Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Qué tal? Soy Pablo Herdel. Mi superhéroe es el Vengador Infantil. Se oculta tras una identidad falsa. De día parece tonto, callado, por eso todos lo cargan y dejan de lado. Pero de noche, cuando todos duermen, sale a combatir el mal, a vengar a todos los chicos diferentes del mundo. A los demasiado bajitos, o a los gordos.
Los Simuladores.
Segunda temporada, episodio 5.
El Vengador Infantil.
Mi superhéroe es el Vengador Infantil.
Junio de 2003.
Perdón, ¿no? ¿Pero no le parece que este concurso es un poco antipedagógico?
¿Antipedagógico? La liberación de los instintos nunca puede ser antipedagógica. Su represión es lo traumático.
La Bruja de las Palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Los libros que lees son seguros. Y este no lo es. El libro de John Taylor Gatto no es un libro muy seguro. Revisa cosas que evidentemente muchas personas sienten. Fíjate, en el año 2003, han pasado ya unos años, ¿no? En una serie argentina de tantas, Los Simuladores, fantástica serie, por cierto, se emitió varias veces completa en Argentina, se exportó. Mi superhéroe, el Vengador Infantil, escucha, se oculta tras una identidad falsa. No estará hablando un niño, ¿no? Bueno, sí, el personaje es un niño. Pero fíjate, el que escribió este texto, sin dudas que estaría muy de acuerdo con cosas que está diciendo John Taylor Gatto. Mi superhéroe se oculta tras una identidad falsa. De día parece tonto, callado. Por eso todos lo cargan, lo vacilan, le dicen cosas y lo dejan de lado. Pero de noche, cuando todos duermen, sale a combatir el mal, a vengar, a hacer venganza con respecto a todos los chicos diferentes del mundo. Es un chico gordito el que habla, a los demasiado bajitos o a los gordos. Aparentemente, este testigo del año 2003, ya vamos a ver otros mucho más graves, está denunciando un maltrato generalizado del mundo adulto que ocurre muy probablemente en la familia y el barrio y los parientes de ese chico gordito, y muy seguramente también en la escuela. La escuela no es una isla de la sociedad que incluso trata de reparar o compensar el maltrato generalizado que hay hacia la niñez en la cultura occidental, el desprecio a lo que el niño es y la exigencia de que no sea quien es, sino que se prepare, estudie, se esfuerce para llegar a ser alguien. Y otro pequeño diálogo que quedó un poquito tapado ahí en la edición precisamente por los ruidos de los chicos. Los simuladores han armado allí un concurso de superhéroes y se arma un gran lío en la escuela. Entonces una maestra o un adulto de esa escuela le dice...
Perdón, ¿no? ¿Pero no le parece que este concurso es un poco antipedagógico?
¿Antipedagógico? La liberación de los instintos nunca puede ser antipedagógica. Su represión es lo traumático.
La liberación de los instintos nunca puede ser antipedagógica. La represión de los instintos es lo traumático. Estamos hoy continuando con la lectura de algunos tips, algunos subrayados que hemos hecho del libro del mejor profesor del estado de Nueva York, John Taylor Gatto hace 30 años fue nombrado mejor profesor, el libro lo escribió hace 15 más o menos. Sugerimos, antes de este programa, escuchar los tres anteriores. Este es el programa 324, 321, 322, 323. Como venimos siguiendo un tema, y si bien sabemos que muchos oyentes tal vez escuchan este como primer contacto con La Bruja de las Palabras, sugerimos revisar los otros porque hemos dicho cosas muy sustanciales que no queremos repetir cada vez. Ahora va a hablar de la violencia en la escuela. Recién escuchábamos a este chico que tiene que fabricar un superhéroe para vengar a los niños diferentes que la escuela, el ambiente escolar maltrata. ¿Quién? ¿La maestra? ¿El compañerito? No, todo el ambiente, todo el sistema. Y si no es en la escuela, cuando llega al kiosco, a la vereda o con los primitos. Se contagia como una plaga, digamos. Dice John Taylor Gatto: algo en la estructura de la escuela despierta la violencia. Aunque las escuelas de hoy en día no permiten la disciplina física enérgica, maltrato físico, castigo físico, como era en mi época, son ciertamente el último grito como laboratorios de humillación. Como debería recordar usted, lector, por su propia experiencia. Fíjate qué duro. Si me preguntara ahora usted si daña más la violencia física o la psicológica, la física ahora está prohibida, respondería que las difamaciones, las calumnias, la clasificación formal, el insulto y la indirecta son las más mortales. Es más mortal, usa esa expresión, la violencia psicológica que la física, según la opinión de Taylor Gatto. Algunos tips, algunos subrayados. El desarrollo que hace, por momentos, es muy interesante, pero muy extenso para un programa de radio. No hay audiencia tan difícil de afrontar como una de alumnos en una escuela. Si a usted le pasó alguna vez, párese delante del curso y comience a hablar. Va a ver cómo lo miran, incluso eventualmente qué gestos le hacen. Muy desmotivador. Otra, relata una anécdota de hace 60 años. Un profesor solicitaba trabajo en una escuela. Llega el tipo, entra, los chiques, ya lo mirábamos al candidato que entraba a hablar con el director. Contenían los chicos, ¿no?, sus risitas ante la deliciosa posibilidad de ver al nuevo maestro devorado por el alumnado salvaje. Hablamos de hace 60 años, hay gente que cree que esto comenzó la semana pasada. A ese maestro que venía a solicitar trabajo y que parecía muy modosito, muy educadito, con demasiados buenos modales, el director le contestó: mire, no tenemos a nadie con su blandura, con la blandura suya en este antro. Acá hace falta un hombre. Cuando dice hombre se refiere a un macho. Para estar al frente de este distrito, de este rol. Después, si le dan una paliza, se refiere a los alumnos, no venga a quejarse. Hacen falta agallas, valor, para solicitar un puesto en esta escuela. El último maestro tuvo un ojo morado por un mes. Esto es Estados Unidos hace 60 años, una de las muchísimas anécdotas que podríamos contar, y no hemos incorporado las ametralladoras y los hechos de violencia tremendos que ocurren, porque nos parecería algo desleal. Y son hechos, en definitiva, esporádicos. Lo que no es esporádico es el clima permanente de violencia puesto por escrito hace 60 años. Y a los más viejitos seguramente nos viene a la memoria una película que se vio mucho en todo el mundo. La película se llamó Melody. Es una película que ya ha cumplido 48 años. Música de los Bee Gees, hecha en Inglaterra por el mismo productor que pocos años después haría Pink Floyd The Wall, donde también se denunciaba el daño que produce la escuela. Esta película Melody, su escena final es un grupo de alumnos persiguiendo a los profesores y padres para pegarles. 1971. No estamos diciendo que está bien, señora. Estamos diciendo que la violencia, el malestar y la rabia que eso produce y se intenta devolver hacia el mundo adulto, o hacia la propia escuela, o hacia quienes luego están a nuestro cargo, como contábamos la vez pasada con Bianca, esa violencia está documentada por una película con música de un grupo musical muy famoso y muy caro hace 48 años. Otro subrayadito, inconexo en parte, sobre la educación. En Grecia, nos vamos, retrocedemos 2.400 años. La Atenas clásica, viste, había varias ciudades, pero dos, las más importantes, Atenas y Esparta. Atenas supuestamente era la más cultural, digamos, y Esparta la más militarizada, con una formación mucho más férrea, más exigente desde todo punto de vista. Atenas más de artistas, filósofos y así. La Atenas clásica distribuía sus puestos de más responsabilidad por sorteo. ¿Quién era general del ejército? ¿Quién se ocupaba del suministro de agua? Por sorteo. Descuenta que de algún modo el tipo se va a arreglar. A vos te toca ocuparte de eso y lo vas a hacer, ¿no? Habíamos visto que los dioses también se elegían por sorteo, ¿sí? O sea que a Neptuno le tocaba el mar porque lo habían sorteado. Y el tipo después, una vez ahí, se arreglaba. Tenemos una gran capacidad para arreglarnos. No hace falta capacitarse para manejar un teléfono celular, ¿sí? Una vez que está, lo hace, le cuesta, pregunta y lo hizo. Así que Atenas distribuía sus puestos de más responsabilidad por sorteo. Las implicaciones son impresionantes. Se suponía confianza en la competencia de todo el mundo, lo que yo le contaba. Y él trae un par de veces en su libro el ejemplo de manejar un automóvil. Dice, cualquiera maneja un automóvil. En poco tiempo aprenden a manejarlo y ya el tipo está andando, lo dice así, está viajando a alta velocidad con una tonelada de metal cargada con 3 cartuchos de dinamita, porque él hace la cuenta del poder explosivo de la dinamita y del combustible que lleva el automóvil. Y dice, fíjate, cualquiera maneja. No hay una selección, ni una capacitación, ni un curso de 2 años, pese a la peligrosidad de manejar semejante cosa, ¿sí? Así que, llegado el caso, todos aprenden y se arreglan, ¿eh? Fíjate lo siguiente. En Atenas, los profesionales existían, según nos cuenta Taylor Gatto, pero no tomaban decisiones importantes. Eran solo técnicos, nunca bien considerados, porque la opinión dominante sostenía que los técnicos habían esclavizado sus mentes. Taylor Gatto, con la lupa, encuentra allí este efecto de los profesionales que, digamos, han mecanizado su acción y su mirada, con lo cual quedan un poco encerrados, digamos, en el saber de su oficio y pierden la perspectiva. Para reescribirlo a John Taylor Gatto y decir algunas cosas que seguramente muchos comparten. Y nosotros relacionamos esto ya no con la Atenas de hace 2.400 años, sino con un hecho que ocurrió hace 20 años. Se trata de un accidente aéreo. Y usted sabe que el sistema de transporte aéreo es el más seguro que tenemos hoy en día. Y esa seguridad se basa en que luego de cada accidente, desde hace varias décadas, se investiga muy detalladamente las causas del accidente. Y la estrategia para lograr seguridad que se ha usado es trabajar sobre la causa de cada accidente para que no vuelva a ocurrir ese problema, digamos, ¿no? Vamos a escuchar entonces un fragmento de la serie Mayday, Catástrofes Aéreas, en un accidente, cómo los tipos van estudiando las causas de ese accidente y aparentemente había un problema en la comunicación dentro del avión entre el capitán y el copiloto. El capitán, alguien muy importante, y un copiloto que no se animaba a decirle al capitán que se estaba equivocando. A ver cómo lo dicen ellos.
Los resultados convencieron a Miller y a su equipo de que necesitaban conocer cómo Korean Air formaba a su personal de vuelo. En Corea, Miller tuvo oportunidad de ver la formación de Korean Air de primera mano. Estaba claro que había una jerarquía entre los pilotos. Supuestamente los capitanes eran más mayores, más juiciosos y más experimentados. El personal trabajaba de una forma muy procedimental. No podían pensar con demasiada libertad en situaciones inusuales. La dinámica de personal observada en las sesiones de formación coreanas era muy similar a la que se había grabado en la cabina de mandos del vuelo 8509. Temiendo al deshonor más que a la propia muerte, el primer oficial no se atrevió a criticar a su capitán, ni siquiera a intentar corregir sus acciones. Durante siglos, una rígida estructura de clases basada en la jerarquía social definió la cultura coreana.
Y no solo la cultura coreana, sino también la occidental. Taylor Gatto asegura que el sistema educativo lo que hace es sostener un sistema de castas al modo de la India. Y asegura que el sistema educativo de Estados Unidos proviene de la India. Eso dice él. Nosotros lo que decimos es que estos señores que investigan los accidentes aéreos para las empresas más importantes de ese rubro, el personal que manejaba el avión trabajaba de una forma muy procedimental. Primero esto, después esto, muy mecanizado. Lo mismo que los técnicos griegos. No podían pensar con demasiada libertad en situaciones inusuales. Digo, para cambiar el plano y traer un dato de un elemento donde hay mucho dinero en juego y de máxima actualidad, donde también se verifica el problema de el pensamiento mecanizado, del sometimiento a una autoridad, la falta de libertad para proponer la propia idea de uno, aunque no coincida con la del superior, etc. Elementos a los que la escuela actual no invita, por lo menos en sus grandes trazos. Otro dato, mira, estamos salteando piedras para cruzar el río. Taylor Gatto cuenta que en la lucha por la independencia en Estados Unidos, es un párrafo que tira al pasar, los británicos, que eran los enemigos de los estadounidenses, como fueron los españoles en Latinoamérica, los británicos estaban demasiado bien entrenados, se refiere al ejército, a los soldados británicos, estaban demasiado bien entrenados para luchar fuera de una formación y un orden, demasiado soberbiamente instruidos para adaptarse a exigencias cambiantes de la nueva situación. Fíjate, y hace un rato, el textual de Mayday, Catástrofes Aéreas, una serie de Discovery Channel hecha en Canadá, trabajaban de una forma muy procedimental, no podían pensar con demasiada libertad en situaciones inusuales. Seguimos con Atenas, un poquito más. No había escuelas. Allí florecían los profesores, pero ninguno estaba en edificios fijos con programas de estudios regulados por una burocracia. Para los griegos, el estudio era ya una recompensa. ¿Entendés? Estudiás porque quiero estudiar, porque quiero saber. Y ya. Pocos se preocupaban de ir más allá de eso. La instrucción obligatoria era para esclavos. Discúlpeme, entre hombres libres, aprender era una autodisciplina, no el regalo de expertos. En cambio, en Esparta, esta otra ciudad, distinta a Atenas, era todo muy distinto. La sociedad estaba organizada en torno a la instrucción formal, como actualmente, de la cuna a la tumba. Todo el Estado era una inmensa escuela. Instrucciones oficiales para la población llenaban cualquier minuto de vigilia en que estaba la gente despierta. O sea, solamente se detenía la educación cuando dormían. La toma de decisiones, la política estaba en manos de una pequeña élite que llevaba la política del Estado. Entre esos 5 o 6, a los demás les enseñaban lo que tenían que pensar, qué hacer y qué sentir. La palabra pedagogo es en latín una clase especializada de esclavo, encargada de conducir el alumno hasta el maestro. El maestro crea la instrucción, el esclavo la inculca. Esta es una clave para entender la escuela moderna. Los hombres libres nunca fueron pedagogos. Y sin embargo nos referimos a la ciencia de la educación como pedagogía, tomando aquel término de aquellos esclavos que eran los que se ocupaban de enseñar. La pedagogía, denuncia Taylor Gatto, es una técnica social para atraer la atención y cooperación del alumno, entre paréntesis, obediencia, mientras ata las mentes y las pone en las manos de un amo invisible. Es esa miradita al costado que contábamos la vez pasada, ese ya no saber si lo que hice está bien o no. Habíamos comentado en detalle ese asuntito, que el niño trae a la escuela bien, viene como administrador de su propio saber, y la escuela rápidamente le quita esa posibilidad de autoevaluarse a sí mismo. Y es entrenado para mirar al costado a ver si lo que está haciendo está bien, ¿no? Claudio Naranjo contaba algo de las lecciones de la televisión.
Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
Esta pedagogía, esta técnica social para lograr la obediencia del alumno mientras se le ata las mentes, fíjate, se puede hacer en forma integral, holística, agregale vos los adjetivos que quieras, con sonrisas, música, o se puede hacer ásperamente con instrucción rigurosa y exámenes competitivos. La calidad de la desconfianza que se pretende crear en cada alumno hacia sí mismo es similar en cualquiera de los dos casos. Por eso nosotros habitualmente, bueno, por ahí más en privado que en público, denunciamos que sistemas educativos aparentemente mejores, más holísticos precisamente, que respetan más al alumno, en el fondo están haciendo algo parecido, con más musiquita, con más sonrisas, con mejores modales, pero en el fondo la desconfianza que se crea en cada alumno es similar a la de un sistema autoritario. Es decir, el chico siempre va a estar mirando al costado a ver si lo que hizo está bien o no.
La presentación de artistas que utilizan el rojo de los semáforos para mostrar sus virtudes evoluciona día a día. Desde los clásicos malabaristas, magos, clowns y músicos, se ha observado en los últimos meses la presentación del coro Kennedy, que intenta cantar y usted preguntará por qué cantamos en el semáforo de Belgrano y Mariano Acosta a la bajada del puente Pueyrredón en Avellaneda. La frecuencia del semáforo apenas alcanza para que el coro se acomode, logrando por ahora cantar solo el primer verso que dice «Si cada hora viene con su muerto». Se han registrado también grescas a partir del caos que provocan los 340 integrantes del coro cuando pasan entre los autos a recoger monedas, dando lugar incluso a contribuciones insólitas como un conductor que, de retribución, dejó en la mano de un cantante una amígdala y un cálculo renal. La impaciencia de los automovilistas ha provocado hasta el día de la fecha 44 lesionados, con contusiones y fracturas múltiples al arrancar con la luz verde y llevarse puesto a parte del coro. Aún así, el coro sigue intentando.
Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
¡Síganme los buenos!